En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 54 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Dani Senabre, Guille Uzquiano, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes, está Manolo Lama, que ha dado un recital de información...
Sí, espectacular.
¿Cómo podríamos llamarlo?
Información sísmica.
Una lección de periodismo.
Un experto.
Te voy a decir ahora, trabajando donde trabajamos, no es difícil hablar de terremotos.
No, es verdad. Porque, es verdad. Claro, llevamos unos cuantos, sí. Este año ya
uno entra a la redacción, uno entra a la redacción de la COPE, sí. Y un 4,2 es poco para
poco, para los demás. Sí.
Claro, vamos.
Miguelito, ¿tú cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Lo has sentido o no?
Sí, lo he sentido.
Claro, tú estás más cerca del epicentro.
Claro. Del suelo, ¿no? Está más cerca del suelo.
Claro, porque...
No qué, mala, qué mala palabra claro, tiene.
Estás
mala
leche.
Estábamos sentados
unos centímetros más cerca del epicentro que el ama, eso es verdad.
Sí, pero hombre, 18 centímetros más...
Bueno,
más
18 centímetros pueden cambiar una vida, ¿eh?
Hombre, totalmente.
Sí, el dúo saca puntas,
no,
¿eh?
Yo he tenido la sensación que decía Manolo de que pasaba el metro por debajo y luego es cierto que, bueno, me ha asustado un poco cuando he visto a la gente en las ventanas, el murmullo, la gente... reunida en corros en la calle y sobre todo la comensal que teníamos al lado, vamos, que se ha levantado de la mesa, que se ha quedado un rato de pie con cara de miedo.
Pobrecía.
Y ahí la verdad es que ha habido un momento de...
¿Era italiana?
De miedito.
¿Era italiana?
Sí, era italiana.
Sí, napolitana.
Italiana, por cierto, la mujer tenía tal agobio, se ha marchado.
Y no ha pagado.
Y era
española entonces.
A ver si la provocó. No.
Y el camarero, el chaval que llevaba el...
Camarero.
Ha pedido la cuenta porque tenía tal pánico la pobre mujer... Que se ha ido, vamos, asustada.
Pobrecilla.
Qué apuro, ¿eh?
A mí me encanta Nápoles.
Barrio español.
En Nápoles, por cierto, me encanta el metro de Nápoles. Totalmente confirmado, hay metro en Nápoles.
¿Ha hecho Manolo que no?
Sí, pero hay cuatro líneas. Es que las han abierto ahora en un momento.
Y puerto, también tiene puerto.
Hay puerto. Mira, ahí ha acertado Miguelito.
Ya lo dijo Miguelito.
Sí. Me encantan las guías turísticas que nos hacen Miguelito y Lama porque cuando no la pincia uno, la pincia el otro. Pero está muy bien.
No, lo del metro, fíjate, con lo del metro he tenido yo un aconsejo y yo le he dicho, yo creo que hay metro, me ha dicho Sergio, no hay.
Ha sido Sergio. Yo me parecía a mí que
bueno,
no.
Bueno, aquí estaba el testigo, sí. Aquí estaba el testigo.
Sí.
Pero es verdad lo que dices, que hay cuatro líneas, sí, pero sí. Nosotros es que no estamos... Ya te aseguro que no estamos.
Y no sería el metro
entonces
lo que pasó.
Claro.
No sería el metro y te has marcado ahí un speech de los 3 kilómetros para abajo y todo eso.
No, 3 kilómetros para. Eso no, eso simplemente entráis y veis la información que ha puesto el Instituto
Volcánico.
Geofísico de Italia. Lo veis 3 kilómetros a 9 del centro de Nápoles. Ha sido el terremoto y, por cierto, el ayuntamiento, el comunale de la ciudad donde ha sido el epicentro. Ha dado un número de teléfono.
Sí.
Porque hay gente que está acojonada. Yo sé que os hace mucha gracia.
No, que no.
A mí no.
Que no, hombre.
Pero te quiero decir que hay gente que está acojonada.
Lógico.
Porque es que la semana pasada hubo un terremoto de 4,2, hoy 4, y eso ya no es una broma, ¿eh?
No.
Las réplicas tampoco son ninguna broma.
Por eso.
Que no. Lo único que eso. ¿Te gusta Nápoles o no, Manolo?
A mí me vuelve loco.
Te encanta.
Es una ciudad que me vuelve loco. Un desastre de ciudad, sucia,
vieja. Me gusta.
Es que me vuelve loco ese tipo de ciudades. Caótica, cada uno hace lo que le sale del volante. O sea, a mí es que es una cosa que es una ciudad que me vuelve loco. El barrio español, por supuesto que me encanta, pero la ciudad en sí tienes que ir cuidado para que no te roben. Es que lo tiene todo bonito. A mí
como
me
Barcelona.
De verdad.
Madre mía, de verdad.
Miguelito, ¿qué tal?
No, pero Nápoles es así, ¿eh? No, estoy mintiendo, ¿eh?
Sí. ¿Sigue habiendo motos con 3 personas? Que yo cuando fui, iba en unas cuantas
con
4
motos. Yo me acuerdo, Juanma, la última vez que estuve aquí en 2017, yo vi a 4 personas montadas en una moto y ninguna de ellas llevaba casco. Pero es que desde que sale por
bueno,
la terminal...
Bueno, pero
ya...
una cosa, ¿sabéis que en la época
dura... prohibido llevar casco en, la época, en el centro de
En la
de
época
Nápoles,
dura de la mafia, no se ponían casco, no se ponían casco para que no se confundieran con... No les confundieran con víctimas.
Estaba o sea,
con objetivos, no. quiero decir. No de, o sea, no. La gente no se ponía casco para decir, oye, que yo soy este, no me vais a confundir con este que tiene otra moto igual o que tiene este mismo traje o que va así. O sea, no, la gente iba a cara descubierta para que no se hubiera ninguna confusión. Vaya cague, ¿eh?
Digo que desde que sales desde la terminal ya te das cuenta del bullicio que hay. Me llama muchísimo la atención, paseando por las calles, la ropa tendida en muchas casas. Esa estampa ya no es habitual, por supuesto, en muchas ciudades. Y he estado leyendo también, es la tercera ciudad más grande de Italia, por detrás de Roma y Milán, y que tiene el centro histórico más grande del país.
Y pocas ciudades más apasionadas que esa, porque es una locura. Todo lo relacionado con el fútbol
es
una locura total.
Joseba, es que todavía Diego Armando Maradona...
Hombre, está en todas partes.
Está plasmado en muchas calles, en muchos rincones, en muchos balcones de esta ciudad. O sea, Maradona es y será historia, vamos...
Hay una pizzería que creo que conserva un mechón de pelo de Maradona ahí en la entrada y tal. Bueno, dicen que es de Maradona.
¿Sabes? Es exagerado para lo bueno y para lo malo. Yo recuerdo en Palermo el verano pasado, que es muy parecido... El tráfico, o sea, conducir allí es realmente peligroso, ¿eh? Una cosa es lo que te dicen y luego tú coges un coche de alquiler, te metes ahí y te empiezan a pasar bicis, motos, coches que te tocan el retrovisor. De verdad que da miedo.
Y
el estadio por fuera es para verlo, ¿eh? El estadio, la verdad, por fuera
está muy viejo.
Se cae con un montón de pintadas, con taquillas que ya casi yo creo que ni pueden abrir la ventanilla. Y luego por dentro es otra cosa, ¿eh? Está cambiada la sillería con colores azules, amarillos y blancos. ¿Te parece el Estadio Nacional de Kiev por dentro? Si ves la sillería, echas un vistazo al campo. Pero ya te digo que por fuera, la verdad, te das cuenta de que prácticamente no ha cambiado en las últimas
décadas. Caben 60.000 personas en ese campo, ¿eh?
Sí, sí, acuérdate, Juanma, que aquí se jugó el famoso partido del Mundial de Italia, Italia-Argentina,
sí, eso es.
Donde fue pitado el himno de Argentina, donde Maradona les llamó hijo de tal a los aficionados italianos, y aquí, en ese día, empezó el declive
de Maradona,
amado por un país como Italia, hasta que pasó lo que pasó, o sea, con él.
Sí, sí.
Caben 60.000 ahora que lo han reformado y, como decía Miguel, han puesto sillas, pero allá cuando la gente iba de pie, en un partido hubo hasta 90.000.
¿Y los que pagaron? ¿Y pagaron cuántos?
Bueno,
de los 90.000, ¿cuántos 90, pagarían?
900.
90.000 declarados, luego los que abrirían los vomitorios y tal.
Sí. Que, bueno, el equipo marcha bien en Liga, ¿no? Está tercero, le ha metido 0-4 al Lecce este fin de semana. Osimhen, digamos que ha superado ya su crisis de identidad, ¿no, Guille? O sea,
sí. Empezó mal la temporada, de las 5 primeras jornadas solo había ganado 2 y tenía problemas internos porque el entrenador de la temporada pasada, el que ganó el Scudetto, se marchó porque estaba peleado con el presidente. Luego le hicieron seleccionador nacional a Spalletti y llegó Rudy García, que era un perfil más bajo que Spalletti. Se marchó Kim, el central coreano este, que la temporada pasada estuvo muy bien, y el equipo era difícil que mantuviera el nivel de la temporada pasada, así que no arrancó bien. Los problemas con Osimhen, primero porque el entrenador le cambió un partido y se enfrentó a él, luego por el vídeo de TikTok hizo la cuenta del Nápoles, pero es verdad que en los últimos 2 partidos Kvaratskhelia ha empezado a jugar bien, que era la otra estrella del equipo, y Osimhen, que se quedó en el banquillo, imagino para descansar de cara al partido del Madrid, entró, marcó y parece que ya lo ha olvidado todo. Han marcado 8 goles en los últimos 2 partidos y recuerdan al de la temporada pasada, pero todavía no están a ese nivel tan bueno.
¿Qué tal la rueda de prensa de Ancelotti? ¿Cómo le habéis notado, Miguelito?
Bueno, bastante bien. Alguna broma incluso también ha hecho. Ahora escucharemos, por ejemplo, el pasaje de Camavinga. Dice que al final, por una cosa o por otra, que al final siempre se acaba llevando un palo, porque dice que si pone 5 centrocampistas, como el otro día, con Camavinga de lateral izquierdo, que también le criticamos. Vamos a ver qué hace mañana. Yo sinceramente creo que va a jugar Mendy de lateral izquierdo, que fue puntual lo de Camavinga, aunque en una respuesta ha dicho que incluso con Camavinga tiene bien cubierta esa demarcación. Y luego el asunto estrella es saber qué hace con Modric. Le hemos preguntado directamente porque nunca desde que Modric llegó en 2012 al Real Madrid había enlazado 2 partidos consecutivos estando disponible sin jugar. Yo creo que mañana va a ser el tercero, que tampoco va a ser titular. El próximo sábado ya contra Osasuna sí. Y bueno, pues ha dicho que ya fue titular, por ejemplo, contra el Unión Berlín, y contra el Atlético de Madrid, pero normalmente estas respuestas él las acaba diciendo, pero mañana juega, y hoy no lo ha hecho, así que yo creo que mañana otra vez sin Modric. Y el asunto Camavinga, bueno, ya nos dijo después de ganar la final de la Copa del Rey en Sevilla que a él no le gusta jugar ahí, pero que lo hace por el equipo, lo repitió recientemente en la rueda de prensa, y hoy se le ha preguntado a Ancelotti si puede ser habitual, frecuente, volver a ver a Camavinga de tres.
Creo que es una opción, Camavinga. Lo bueno es que es un jugador completo que puede jugar en muchas posiciones en el campo. Como será Camavinga, yo creo que él está convencido. Porque si tú le pides, prefiere jugar lateral izquierdo o banquillo, le dice lateral izquierdo. Entonces, creo que está convencido de jugar lateral izquierdo.
Sí, sí, es mejor, ¿eh?
Hombre, claro.
Entre no comer y comer solo pan, pues mira, dame pan. Mejor que queda sin
bueno,
comer.
Pero hay la parte que le gusta que coma pan en la izquierda,
¿eh? Sí, 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 sí.
También hay que decirlo porque evidentemente Camavinga para Ancelotti es titular, pero cada día yo creo que como no mejoren Fran y Mendy, cada uno en el problema que tiene, uno ofensivo y otro defensivo, en los partidos de verdad vamos a ver a Camavinga de lateral izquierdo.
Yo también lo creo.
Que él le da más confianza a Camavinga ahí.
Es un doble motivo. Primero, porque puede meter un centrocampista más, que ya sabemos que le gustan, porque tienen muchos y muy buenos. Y segundo, que Mendy y Fran no le han convencido. Así que con esa posición de Camavinga resuelve dos problemas en uno.
Oye, es un test para el Madrid, ¿eh? O sea, estamos ante un partido otra vez que... Tipo al partido contra el Atleti.
Sobre, o sea, el papel, el partido más difícil del grupo. O sea,
hombre, eso sin duda. Sí, y encima fuera. Quiero decir que estamos ante otra vez cuando decíamos cuando pinchó hace una semana en el derbi. Bueno, es que es el primer test de importancia y lo palma el Madrid. Pues mañana yo creo que estamos ante el segundo test de sí, relevancia en este arranque de temporada.
Diferencia, Juanma, que tal como está confeccionada la Champions, evidentemente es un partido test para el Madrid, pero... Sí.
No penaliza.
Si pierde el Madrid.
Claro, no, pero no digo que tenga relevancia para la clasificación, ¿eh? Digo que tiene relevancia para
la imagen.
Para el caldo de cultivo. El Madrid cuando pierde, aunque sea en un amistoso,
eso
siempre tiene trascendencia. Y evidentemente, si aquí pierde mañana, va a tener Ancelotti hasta el próximo sábado que juega con Osasuna, va a tener tres días nuevamente de críticas. Pero que también hay que decir que no es un partido a vida o muerte lo que va a jugar hoy el Madrid mañana.
No, pero hay partidos para dar golpes en la mesa. O sea, y este es un partido para decirle a Europa, bueno, oye, el Madrid está aquí otra vez.
En Girona dio un golpe en la mesa.
Sí, pero estamos hablando de Europa, jugar en Nápoles, o sea, estamos hablando de la Champions.
No es lo mismo. Entonces,
no es lo mismo, claro no, que no. Para mí no es lo mismo, o sea, que Girona, es verdad, que llega en el momento mejor.
¿Lo decís ahora? A la semana pasada el Girona era el mejor equipo de España.
Bueno, estaba siendo el mejor equipo de España y lo decía así la clasificación, o sea, no que lo dijésemos nosotros, se lo había ganado que se dijese eso. Pero evidentemente ahora tienes que refrendarte en la Champions, en tu torneo, jugando en Nápoles, y decir, oye, somos el mejor equipo de Europa, para mí es dar un golpe en la mesa, hacer un gran partido y ganar.
No, pero es verdad que si pierde mañana, luego no lo resuelve ganar a Osasuna el fin de semana. Ya habría que esperar al día del Barça, que quedan 20 o 25 días, para levantar esto. O sea, habría la sensación de que en los partidos gordos el Madrid no da la talla. Con lo cual, más que por la clasificación, que luego es verdad que lo podría remontar, es por que no le vuelva a pasar lo del día del Atleti, que no quede la sensación entre los aficionados de que en los partidos gordos este Madrid no da la talla.
Hay más en juego de lo que parece.
Sí. No sé, yo creo que es un poco exagerado lo que estáis diciendo.
Yo también. Bueno,
sí, porque este estilo del Madrid ya lo he visto.
El Madrid ha ganado todos los partidos menos uno esta temporada, en lo que va de temporada.
Ya no, pero es que se consideraba el primer test.
El importante.
No, yo insisto, el primer test de la temporada fue jugar en San Mamés, que es uno de los campos más difíciles que hay en nuestra liga. Y ganó el partido,
fue el partido
con comodidad.
Fácil. Fue el más fácil.
Y ganó con claridad. Bueno, tuvo el tropiezo del Metropolitano. Bueno, pues ya está. Pero es que el resto los ha ganado todos. Y yo no creo que sea uno de los rivales más fuertes que hay en Europa ahora mismo.
Sí,
en Nápoles,
pero
le puedes poner en un segundo nivel.
El partido importante.
No sé, es un rival muy fogoso, mañana van a salir a por
todas.
Pero
es un equipo que puede recordar un poco al Atleti.
Pero
está un poco a ese nivel.
El problema, Marín, no es que perdías con el Atlético Madrid, es cómo pierde.
Bueno, pero puede perder un partido que no pasa nada.
Al margen de las invenciones estas de la confabulación arbitral, el Atlético le mete un baño al Real Madrid.
Claro, porque el entrenador hizo una apuesta que le salió mal y perdió el partido. Bueno, pues ya está.
Si pierde mañana, yo creo que eso...
Y contra el Unión Berlín no hizo, o sea, hizo muchas ocasiones, pero gana como gana.
Bueno, pero lo normal es que hubiera ganado 3-4-0 ese partido.
Bueno, lo normal, pero es que no lo gana,
bueno,
3-4-0.
Pero
lo
gana.
Normal es que el Girona el otro día
lo pierde.
Lo que quiero decir es el análisis que estáis haciendo, ¿no? O sea, es que con el Unión Berlín
el análisis
ganó y debió, y lo normal es que hubiera ganado por 3 o 4-0.
Para mí el análisis es que...
Otra cosa es que el juego sea brillante, te guste más o te guste menos. Eso es otra historia. Pero en cuanto a efectividad, es que es todo ganado menos uno.
Sí, eso es así.
Yo sigo diciendo que el Madrid cuando pierde tiene más repercusión mediática que posiblemente repercusión pueda tener en la clasificación o en la eliminatoria. El Madrid, si mañana pierde aquí, es que a Ancelotti le esperan 4 días de críticas. Pero bueno, que pierde, que en un campeonato, ¿cuántos partidos perdió el Madrid el año pasado? Bastantes.
Sí, el año pasado sí, bastante, lo que se dejó ir, claro, pero es que además se dejó ir en la recta.
Pero Manolo, que no es lo mismo ser primero que segundo. Uno.
Que no, ya lo sé.
Uno si porque
no
llevan 8 jornadas, pero
estoy diciendo 5. Que ahora mismo el Madrid, que perdió contra el Atleti, va líder.
Sí, sí.
Ahora mismo
sí,
el Madrid,
que sí, ha ganado todo lo demás.
Solamente ha perdido un partido. ¿Ah? Ahora mismo el Madrid, que sufre para ganar los partidos, pero los gana. Hay otros que no sufren, pero se dejan puntos en muchos partidos. Te quiero decir que el Madrid no está fino, es verdad, pero que ahora mismo tampoco se puede uno rasgar las vestiduras porque el Madrid mañana no gana.
Palma
aquí.
Mañana sí.
Bueno, sí, si Palma 16-0, peor todavía.
No adelantemos. Claro. Lo que decimos es que es un partido
empatando es un resultado
por
estupendo.
Por las características del rival, que es en un estadio también pues de sí, más o menos la misma capacidad, puede ser parecido al Metropolitano. No es un derbi, pero es un partido que puede ser parecido a lo que sí.
El nivel del rival. Yo creo además que la situación de Ancelotti, que a lo mejor luego cambia y le convencen para seguir, pero yo creo que se da por hecho que se va a marchar, que tiene un preacuerdo verbal. Es una situación complicada y que cada derrota.
Arantxa nos dijo el otro día aquí que no nos descartemos que el Madrid le ofrezca la renovación y que
estamos
él acepte,
en octubre.
Bueno, claro. pero lo en que octubre. Se sabe hoy en día es que Ancelotti está esperando a Brasil, que Brasil tiene un técnico interino y que le están esperando. Yo creo que eso provoca que cada derrota sea analizada más con lupa de lo que ya es en el Madrid, que es mucho. O sea, como decía Lama, cada derrota en el Madrid parece que se acaba el mundo. Pero esta temporada todos los focos se van a centrar en Ancelotti porque le van a acusar de que está pensando en otra cosa, de que ya no está, cuando no es el principal.
Vamos, del terremoto esta noche le acusan, ya te lo digo yo.
Claro, entonces, si se pierde mañana va a haber otra vez críticas, creo que furibundas contra Ancelotti, por mucho que perder en Nápoles no creo que fuera, a no ser que se pierda 5-0, claro, pero se puede perder en Nápoles, es un buen equipo.
Por eso yo creo que mañana no va a hacer ninguna probatura, que va a poner su once de gala con lo que tiene ahora mismo, ya con un Vinicius un poquito más rodado.
¿El 11 de gala es con Joselu o sin Joselu?
Yo creo que sin Joselu. Yo creo que el 11 de mañana va a ser Kepa en portería, con Carvajal y Mendy en los laterales, Nacho y Rüdiger, pareja de centrales, no tiene más. A ver si llega Álava al sábado contra Osasuna, se ha quedado en Madrid. Y a partir de aquí, el centro del campo y la delantera que jugó y ganó en Bilbao y en Vigo en agosto. Es decir, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Y arriba Vinicius y Rodrigo. Yo creo que ese va a ser el equipo que mañana juega aquí en el Diego Armando Maradona.
Pues para mí el 11 de gala ahora mismo es con Joselu.
Eso te iba a decir.
En el 9.
Y para, yo creo que para la gran mayoría.
Para mí sí.
Para, o sea, mí no.
Para mí sí. Hombre. ¿A quién pones?
Pero Ancelotti no.
Bueno, claro.
Ya veremos que no iba a jugar en Girona, ¿eh?
Pero para mucha gente el 11 de gala del... Para mucha gente el 11 de gala del Barça es con el chaval. Y para Xavi la deja 4 partidos seguidos en el banquillo.
Nada que ver. Sí. Nada que ver, uno tiene 16 años y lo están llevando por el camino que creen que llevar, y José Lu tiene ya 33 palos, creo. Sí,
pero ¿qué tendrá que ver una cosa? ¿Qué tendrá que ver la edad para, pues que tendrá que ver la edad para tu 11 de gala?
Pues que Ancelotti no querrá un delantero que necesita 7 para meter uno.
Para Ancelotti, Rodrigo y Vinicius. Para Ancelotti y Rodrigo Vinicius son mejores,
o sea,
que José.
¿Tú eres de los que raja de José Lu entonces, David?
No, yo no. ¿Sí? Yo soy de los que no pelotea a José Lu porque es un buen tío, que seguramente lo es. Yo digo que es un gran delantero. Que es un gran delantero, pero
mete
no,
goles
es
también,
no es un delantero nivel top para el Real Madrid como delantero titular.
Pero vamos
y
a
ver, si no
pero,
lo queréis ver, tenéis un pero, problema pero, futbolístico.
Y Rodrigo, ¿cuántas ocasiones ha tenido?
Es que no es delantero centro.
Es el futbolista
bueno, pues
que más
no hay otro, entonces hay que poner el que tienes. Claro. Más que lleva una cuestión, 4, ¿no? Lleva 4
más,
goles.
Sí, más
4.
Que una cuestión de.
Pues
que
está en una proyección de 20 y tantos al final de temporada.
Pues, vale, pues que sí. ¿Y por qué no lo ponen Chelsea?
Pero ¿cuántos jugadores
han metido? Ya veremos.
¿Cuántos,
sí,
jugadores,
verlo,
¿cuántos jugadores han metido 20 y muchos goles en una temporada en el Madrid?
Pero vamos
muy
a
pocos.
Ver. Que, primero, esto no es como empieza, sino como acaba. Claro. ¿Tú crees que va a marcar más goles que Lewandowski a final de temporada?
¿Cuántos ha metido? ¿Cuántos va a marcar Lewandowski? No lo sé.
No, es que en ese promedio, pues Lewandowski estará por esas cifras. El año pasado estuvo por esas.
Yo te digo que Lewandowski no va a marcar muchos más goles que Joselu. Ya te digo yo que
depende de los minutos que juegue Joselu.
Es que Lewandowski lo va a jugar todo.
¿Cuántos lleva Lewandowski?
5-4.
Partimos de una base.
¿Y la Joselu?
No, Lewandowski debe llevar
5-4.
5-5 y Joselu lleva 4.
¿Y quién ha jugado mucho más? En proporción minutos-goles, seguro que es mejor el porcentaje de Joselu que el de Lewandowski.
Tenemos al titular, Joselu mejor que Lewandowski. Claro, es que estás aquí haciendo la 13-14.
Más que una cuestión de edad, me parece una cuestión de rol. Lamine Yamal tiene jugadores similares en el Barcelona. Sin embargo, José Lu no tiene un jugador similar en la plantilla del Madrid. A mí me parece que sin tener la calidad que se exigiría para un 9 titular del Real Madrid,
cumple un rol, una función en el área que no puede cumplir ningún otro jugador y que permite una mejor colocación de Vinicius, de Bellingham, de todos los demás. Esa figura de 9, que ojalá el Madrid hubiera fichado un jugador de más categoría, pero ya que no lo ha fichado, simplemente tener un 9 de área creo que le viene muy bien al equipo.
Lo que hemos sabido, y lo he contado en el arranque, es el alcance de la lesión de Portu, después de la entrada de Nacho del sábado. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy. Muy bien, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos.
Todo el día en contacto con Girona.
Sí.
Y tiene más de lo que pensábamos, ¿verdad? O sea, que al principio era todo, no tiene nada. Al final no.
Nada grave.
No tiene nada grave.
Correa no tiene nada, Portu no tiene nada, ninguno tiene nada.
Bueno, vamos a ver, David, si entra el sábado para poder jugar el domingo en la convocatoria frente al Cádiz. Ayer lo explicamos y es lo que ha corroborado el comunicado del Girona, lo que ya apuntamos el sábado por la noche en tiempo de juego, que no tiene nada grave y que es una suerte, que por fortuna no tiene nada grave, es decir, que no hay nada roto, que no hay lesión grave. Sí que tiene ese hematoma, tú lo apuntabas muy bien al inicio, hematoma óseo en el tobillo derecho, que es donde recibe el impacto de Nacho, y después en la caída, pues eso le ha provocado una rotura en una de las membranas que hay en el glúteo izquierdo, que no es que yo sea médico, pero bueno, visto el comunicado y que la palabra es aponeurosis, pues te acabas informando de lo que es. Con lo cual, muy dolorido. Yo creo que vamos a tener algún indicio más de cómo está Portu, Juanma. Ya son las 12:14, ya martes, que es cuando vuelve a entrenar el Girona. Ha tenido 2 días de fiesta, domingo y lunes, con lo cual vamos a ver cómo empieza la semana. Ha tenido 2 días de descanso y lo típico de los comunicados, pero es una realidad, en este caso más que nunca, vamos a ver la evolución de Porto, a ver si puede llegar a ese partido frente al Cádiz.
Pues que aunque no tuviera nada, no tuviera ni siquiera dolor, la entrada sigue siendo...
Sí, que es lo mismo. Sí, sí, sí.
Da igual.
Es lo mismo.
No hay que premiar el... Es como el cuando alguien tira un objeto al campo. No, no. hay que premiar
la puntería.
Es
una suerte que no tenga nada.
Sí, no, por supuesto.
Suerte para él y para Nacho. Que me ha dicho Melchor hoy que el que llamó a Porto fue Butragueño. Fue el que llamó a Portu en nombre del Real Madrid para interesarse cómo estaba y mostrarle su apoyo, no Florentino Pérez. He leído Florentino en algunos sitios. Melchor dice que
ayer dijimos aquí desde de la, creo que dije, de la planta noble.
Sí, planta noble, sí. Sí, eso mola porque puede ser cualquiera. En la planta noble caben muchos, claro.
Bueno,
en el Madrid no te creas.
Bueno, Florentino,
Butragueño, José Ángel
y Juni Calafat.
Y Juni Calafat y José Ángel.
Y José Ángel. Moqueta.
Sí, sí. Es la planta noble del Madrid. Pero me costaba a mí, ver ahí a Florentino, que igual, pero me costaba. Gracias,
Juanma, perdón una cosa. Sigankov, que la suerte es que Portu no tiene casi nada, pero Sigankov sí, que no acabó el partido, que fue cambiado al descanso, que venía con molestias del encuentro entre semana en Villarreal. Lesión bíceps femoral, pierna derecha, tiene para un mes el jugador del Girona.
Vale, pues baja importante para el equipo de Michel. Sí. Un abrazo, Albert. Hasta
un abrazo,
luego.
Juanma.
Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid? ¿Ha ido gente del Madrid al partido?
Sí, nos dicen que en torno a 2.700 van a estar mañana. ¿2.700?
¿2.700?
Sí, sí.
Eso he preguntado en el club y me han dicho 2.700, así que bueno, va a estar bien
representado. Son muchos aviones, son unos cuantos aviones.
El rollo equipo.
No, hombre, habrá mucha gente, Juanma, que vive aquí en Italia.
De Madrid creo que van en torno a 700, el resto es de Peñas, de Europa y demás, pero bueno, que mañana en torno a 2.700 se pueden dar cita aquí, que no está claro todavía si va a venir el presidente Florentino Pérez o no, y que hoy ha sido aplaudido Carlo Ancelotti cuando se sentaba en la rueda de prensa. Creo que no terminó del todo bien con Laurentiis, con el presidente del Nápoles.
¿Le han aplaudido los periodistas?
Varios periodistas.
¿Palmeros?
Cuando estaba tomando
¿italianos?
Asiento. Bueno, no sé si palmeros, pero igual ha dejado aquí un buen recuerdo, humano sobre todo, claro. Y me ha llamado la atención porque no es habitual cuando tomaba asiento que fuera aplaudido.
¿Tú has aplaudido alguna vez a alguien en una sala de prensa, Miguelito?
Sí.
A
Luis Enrique.
Con la roja.
A Mourinho.
No he visto muchos aplausos.
No, yo es que estaba...
No sé si a lo mejor a Zidane cuando se retiró
a Solari,
como jugador.
Sí,
no lo recuerdo.
¿Y a Mourinho
no? No he vivido muchos aplausos.
¿A Del Bosque?
¿A Mourinho no?
¿Y a López
Cárdenas? A Del Bosque yo creo que no se le ha aplaudido nunca.
Por cierto, a Del Bosque...
A Mourinho no puedo asegurar que no le ha aplaudido.
A Del Bosque, Juanma, hay que mandarle un abrazo muy fuerte.
Se ha operado, sí.
De la rodilla, ¿no? De la rodilla. Está un poco fastidiado, ahí tiene muchas molestias. Pero bueno, que hay que pasar el rato y...
Además, es un gran oyente.
Rápido. Está para París, fijo, ya te lo digo.
Está para volver, ¿no?
¿El Bosque es un oyente de este programa?
Ese sí que se merece un buen
El Bosque es un gran oyente de este programa.
¿Tú crees?
Es un gran oyente de radio.
Yo creo que del Bosque oye todo.
Si no me ha mentido, porque me ha dicho que escucha todas las noches.
Muchísimo.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, para que David se quede tranquilo, me acaban de pasar un dato que Joselu ha jugado 230 minutos menos que Lewandowski en la Liga.
¿Y te han pasado el dato que bajó con el Alavés y con el Español?
No, eso ya lo sabía. Vale. No hacía falta que me
dijera. A mí me sorprende la naturalidad con la que ya sacamos a Modric y a Kroos de la ecuación. Sí, Joselu, y no están en el mismo paquete.
Si está Paco aquí, te mata.
Ya lo sé. Es que me da igual. Es que yo pienso que el Madrid, cuando los mejores minutos que ha jugado ha sido con Kroos en el campo.
Tenéis la batalla de Bale hace un par de años y ahora vais a coger la batalla de Modric.
No es la batalla,
no es ninguna batalla.
No es ni Hazard,
no te arrimes, no te arrimes que te va a matar el toro, Miguelito.
No, escucha, es que te digo una cosa. Paco,
yo ya se lo llevo diciendo,
hace dos años Bale, el año pasado Hazard y ahora Modric. Y es que siempre...
El 4,2 de esta noche,
sí,
comparado con Paco en ebullición, bueno, con Miguelito, que, puede ser en la escala Richter el máximo, el 7, algo.
Pero que me parece bien, yo digo que con Kroos, el mejor Madrid para mí esta temporada se ha visto con Kroos en el campo. Para mí. Y no es lo mismo Kroos, bueno, que Modric, que yo, o sea, la diferencia de edad es brutal. Lo metemos todos en el mismo paquete, pero ha dado la alineación. Claro. No, este es el 11 de gala del Madrid. No, para mí no es el 11 de gala, que sea el 11 de gala.
No, es que, Lía, yo estoy contigo. Es que es una injusticia comparar a Modric con Kroos ahora mismo. Porque Kroos está haciendo una temporada espectacular y yo creo que cuando lleguen los partidos de verdad, Kroos, por ejemplo, Camp Nou, yo creo que va a jugar Kroos. Yo creo que va a jugar porque es que ahora mismo... Ahora, Modric ahora mismo, pues no está para jugar. Es que no hay que darle más vueltas. Hay otros que están mejores.
Pues le podían haber animado para irse a Arabia Saudí, que tenía una oferta de que multiplicaba por 4 lo que cobra en Madrid.
Pero él quiere jugar la Eurocopa en Croacia, pensaba que aquí iba a seguir jugando.
Y dicen que el Inter de Miami también puede estar interesado en él.
Él es muy competitivo y quiere jugar Eurocopa de Alemania.
Sí, es muy competitivo, es entrenador,
quiere,
no le ve.
Ranking de nivel.
La liga es muy larga, la temporada es muy larga, habrá tiempo
ya
para
veremos.
Todo.
Miguelito.
Y en el Bernabéu hay muchos partidos,
Claro.
Y en el Bernabéu Modric es capitán general,
Miguelito, un abrazo.
Otro, hasta luego.
¿Has cenado bien,
Oye,
Miguel?
Juanma, dime. Juanma, vamos a mandar un vídeo de las primeras consecuencias del terremoto.
Ostras.
Que afortunadamente son todos desperfectos en edificios, cascotes en la calle, pero que ya están empezando a publicarse.
Vale.
Para que lo pongáis en el partidazo, porque mucha gente se ha enterado precisamente de lo que ha ocurrido aquí en Nápoles, gracias al partidazo.
Sí, sí, vale. Pues lo pondremos. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Lama, quédate hasta y media, que es el bloque de...
Aquí estoy hasta la hora que quieras.
No,
pues,
no, hasta la...
Además, Miguel, te voy a explicar una cosa. Yo duermo en la 108. Miguel duerme en la 208. Imagínate si hay un terremoto y se me cae encima.
Sí, es verdad.
¿Qué tengo yo con esto?
Sería una muerte muy desagradable, sí, que te caiga Miguelito encima.
Fíjate, se te caes de encima.
Sí.
Oye, en serio, estoy viendo el vídeo.
A ver, sí, sí.
No, ya te digo que es una broma.
A poco que haya un edificio que esté en un estado un poco más delicado, se empiezan a caer los cascotes. Sí, sí. Pues te digo una cosa, te da un cascote de esos en la cabeza el terremoto puede ser una broma, pero un cascote de esos en la cabeza te mata.
Y tanto.
O sea que, poca broma. Mañana juega el Sevilla contra el PSV, misma hora que el Real Madrid, a las 9 de la noche. Juegan en Holanda. Ya no sé si es Holanda o Países Bajos. ¿Dónde?
Países Bajos.
No, es que a lo mejor eso es Holanda. Depende de la zona exactamente donde esté Eindhoven.
Países Bajos.
Lo sabrá Oliva. Oliva, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Sabes si
estamos
estás
al sur? Pues no lo sé. Si
entre
estoy en
Holanda
Bajos,
y Países Bajos están, ¿no?
Es Holanda.
¿Qué es Holanda?
Cerca de Bélgica. ¿Ves?
Bueno, como digas Países
cerca
Bajos
Bélgica,
ya te lo aseguras,
sí.
¿No?
No.
Holanda es Países Bajos,
no,
también, ¿no?
Pero es más concreto decir...
Ah, bueno, es otra cosa. Pero si es Países Bajos ya acierta seguro.
Van al palco. Fácil era la vida. Van al palco del...
¿Cómo?
Los dirigentes del Sevilla eran al palco del...
Sí, del PSV. Sí, hombre. Sí, van al palco. Pepe Castro va al palco del PSV porque no ha habido ningún Negreira. No hay ningún Negreira en Holanda, ¿no? Que se sepa.
Sepamos, en Holanda de momento no hay caso Negreira. Vale. Si lo hubiera, seguramente no iría mañana al palco.
Vale. Víctor Fernández. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pepe Castro ha sido muy contundente hoy, ¿eh? Yo lo he visto muy firme, ¿eh?
Sí, sí, ya fue contundente el otro día en el comunicado y hoy, por si hay alguno que no... Mira que el comunicado era prácticamente sujeto, verbo y predicado. Bueno, algunos no se saltaron esa clase del dictado y no lo entendieron. Pues hoy el presidente, el señor Castro, lo ha vuelto a explicar y ha dejado muy claro que el Sevilla no juzga, simplemente que denuncia públicamente que es absolutamente inaceptable que un club haya estado pagándole a alguien que mandaba a los árbitros durante 17 años. Yo creo que eso se entiende bastante bien.
Sí, sí. Oliva, ¿qué tal Eindhoven? ¿Hace buen tiempo?
Sí, La gente anda en manga corta por la calle. O sea, con eso te lo digo todo. Y estamos en octubre también aquí en los Países Bajos, en Holanda, ¿eh? Ha hecho hoy un día de 25, 26 grados. La gente en las terrazas, pasando la noche. Es verdad que mañana dicen que cambia el tiempo y a partir de mañana aquí bajan las temperaturas entre 5 y 7 grados e incluso mañana amenaza lluvia, pero el día ha sido muy, muy agradable, la verdad. Uh-huh. Sí, sí.
¿Cómo va el Sevilla a este partido?
A ver, va con En-Nesyri, que se ha recuperado a tiempo de un esguince que sufrió en el partido ante la Almería. No jugó en Barcelona el viernes.
Espera, que esto hay que analizarlo ahora. ¿Cuándo fue el esguince? ¿Sí? ¿Cuándo fue el esguince que vamos a analizar si...?
El martes. Sí.
¿El martes de cuándo?
De la semana pasada.
Uy.
Han pasado 6 días.
No, entonces nada.
Un esguince sí.
¿Pero
un esguince de tobillo
de qué grado?
Sí.
No,
pero,
Mínimo.
He olvidado preguntarle a Miguelito, no sé si la mala os hará, me comentaron el otro día que en el partido ante el Getafe se retira lesionado Camavinga con un esguince de rodilla y a los pocos días juega con el Nápoles. Con lo cual también hubo...
¿Con el Nápoles?
No, con el Nápoles no, con el City.
No son partido de Champions.
Con el City.
Bastante tieso, por cierto.
Sí, pero jugó, ¿cuántos días pasaron? Pregunto.
Cuatro.
Tres. Ah, tres cuatro. O cuatro.
Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Otros 15 rodillas recuperados milagrosamente.
Se puede jugar, David.
El as
creo
titular,
que Camavinga estaba bastante mermado.
El as titulado.
Los del Atleti mienten y tal, pero los del Madrid,
David,
en general, Pintus lo recuperó
el
para...
El as titulaba. Alerta Camavinga para el City. Un duro golpe de Iglesias le hizo pedir el cambio y salir cojeando. Mañana se someterá a una resonancia. Sufre un esguince leve en la rodilla izquierda.
Está esguince de rodilla.
El Etihad en 4 días.
Bueno, pero,
otro periódico. Un esguince en la rodilla enciende las alarmas con Camavinga. Quedan 4 días para jugar contra el City.
Bueno,
Pues como Correa, ¿no?
Es la de siempre, es la de siempre.
Sí, sí. El de En-Nesyri ha durado también...
Pero este es de tobillo, ¿eh?
Es de tobillo.
Los de tobillo son más
suaves. Les hacen un vendaje fuerte, en serio, que les hacen un vendaje súper fuerte. Y que sí, lo digo en serio. Que un esguince de tobillo les hace un vendaje muy fuerte, si es un esguince leve y...
Y les infiltran y es muy buena.
Y juegan.
Y si es leve, en una semana está un jugador más que recuperado.
Sí, sí.
Por eso En-Nesyri está para jugar el partido de mañana. No está Lamela... Está Ramos, al que hemos visto en el viaje muy metido, sabe que tiene mañana su segundo partido de Champions, que posiblemente mañana le toque, bueno, de hecho le va a tocar tener que defender al jugador más peligroso del PSV, que no es otro que Luke de Jong, que está lanzado en este arranque de temporada, lleva 11 goles, 6 en la Liga Holandesa, 5 en las previas de Liga de Campeones, y el PSV, es verdad que estamos en una liga menor, la Liga Holandesa, pero lleva 7 partidos de Liga, 7 triunfos, 23 goles a favor, más de 3 de promedio por partido, y solo ha encajado 2 goles. Y habla muy bien todo el mundo de este PSV Eindhoven. Y cuidado, Juanma, porque si mañana el Sevilla no gana el partido, se mete en tal lío que me da la impresión de que, teniendo luego consecutivamente que jugar ante el Arsenal, el gran favorito del grupo, tercera y cuarta jornada, si mañana no gana, lo de la Champions se complica.
Fíjate,
una barbaridad.
Sí, un segundo. Ahora os pregunto más cosas.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.